cultivando a través de los años ciertos miedos y ciertos corajes, ciertas iras, fundamentalmente basada en esta experiencia de ser indefensos, de sentirnos amenazados por muchas situaciones que no podemos controlar. Fundamentalmente, lo que más hemos buscado en toda nuestra vida, desde que somos bebés, recién nacidos, lo que andamos buscando es satisfacción, estar bien, estar felices, estar satisfechos, todas las ramas, todas las áreas que uno manejamos. Y posiblemente todas tus acciones, todo lo que tú haces, y gran parte de lo que tú quieres, a las experiencias, a los estímulos que estás viviendo en tu vida allá afuera, bueno, y acá adentro también, según las predisposiciones que tú tienes. Hay personas que a un mismo estímulo responden con tristeza, hay otras personas que a ese mismo estímulo responden con una sonrisa, y hay personas que a ese mismo estímulo ni le dan ninguna importancia. Es el mismo estímulo. Estoy hablando, por ejemplo, de un sonido. Estoy hablando, por ejemplo, de un evento. Estoy hablando de cualquier cosa. Ese mismo evento, ese mismo estímulo, nosotros le respondemos dependiendo de nuestros escándalos, nuestras predisposiciones. Y cada uno de nosotros, a través de los años, hemos creado predisposiciones. Es decir, costumbres, maneras de responder con un mismo patrón a los estímulos. Una persona que es muy depresiva, una persona que tiende mucho a la depresión, si le pones una película de comedia de mucha risa, se va a deprimir de ver tanta felicidad y que no puede ser feliz. Y si le pones una película de tragedia, se va a deprimir. Lo va a transformar como un elemento justificador a su estado mental. Igual puede haber personas que todo les da risa. Y le pones una película de terror y está muerto. Yo conozco una persona que está muerto en la risa con las películas de terror. Uno está así todo desarmado ahí. respondemos a ciertos estímulos con miedo. Y respondemos a otros estímulos con ira, con coraje. Cuando tú sientes que esos estímulos no están haciendo lo que tú quieres que hagan, o representan una amenaza para ti y tú respondes de manera agresiva sobre ese objeto previamente definido por ti como una amenaza. Y entre más, fíjate muy bien en esto, que es una de las claves de los escanas, entre más repitas tú una conducta, más predisposición vas a tener en responder de esa manera. Estás creando una tendencia de respuesta, una predisposición a responder de una manera. Nosotros respondemos con maneras que ya conocemos, que ya hemos repetido en años anteriores. Son lo que nos llamamos nosotros, en términos muy coloquiales, los hábitos. El hábito no es más que un patrón mental de respuesta a los estímulos. Estás habituado a responder de X o Y manera. Y esos hábitos se van construyendo en tu psicología, en tu psicología, hasta que se vuelven parte de tu naturaleza. Los hábitos aparecen como si son parte de nuestra naturaleza. Estamos tan familiarizados con esos hábitos que aparecen como si tú verdaderamente así seas, así eres. Por ejemplo, si tú en tu vida nunca has tenido un coraje, o tú no has tenido muchos corajes, más que dos o tres corajes, y de pronto entras en tu fase de tu vida a hacer muchos corajes, entre más corajes hagas, entre más recurras al ser el coraje, más te familiarizas con ese estado mental. Y entre más te familiarizas con ese estado mental, más natural se te va a parecer a ti responder cualquier estímulo amenazante con coraje. Y vas a decir, es que así soy yo. Yo soy muy corajudo. Yo no me voy a enojar, porque yo soy muy corajudo. Y andas buscando a ver qué te hace enojar para reproducir ese estado mental que te está familiar. Familiar quiere decir que es un hábito que te da inseguridad de cómo responder. Cuando uno habla de la familia, tu familia, además de ser cuestiones sanguíneas y de parentesco, pero la familia es el mundo que te da inseguridad en cómo entablar la relación. Es tu familia. Es un espacio de amplísima seguridad de cómo puedes llevar tu relación con los demás, cómo te llevas con tus hermanos, cómo te llevas con tus padres, cómo te llevas con tus primos hermanos, con tus primos lejanos. Y tú tienes ya el patrón mental de esas relaciones y eso te da mucha seguridad. Por eso muchas personas, podríamos decir, lógicamente, la familia, y más aquí en México, en otros países no es tan fuerte esto, pero en países latinos o judeocristianos en general, tendemos mucho a crear las zonas de seguridad a través de las estructuras familiares. No es gratuito, pues. Y ahí reproducimos mucho los esquemas de seguridad. Tú sabes cómo relacionarte con tu madre, tú sabes cómo relacionarte con tu padre. Aunque estés peleado o peleada y no se entiendan, tú sabes quién es esa persona y no lo dudas. Bueno, al menos que haya sido adoptado uno, ¿no? Pero en general no dudas quiénes son. Y puedes entablar cualquier tipo de relación con esa persona porque estás muy, muy habituada a esa persona. Y no así dice, es que esto me es familiar. Es decir, eso te es conocido y seguro, es lo que estás diciendo. Y todo lo que nos da seguridad, todo lo que nos da familiaridad, nos da fundamentalmente comodidad. Te sientes cómodo ahí. Te sientes a gusto. Te sientes reconocido. No está complicado el proceso de las relaciones contigo mismo y con los demás en tu estructura. estructura de la familia. Y algo parecido te pasa con los amigos y las amigas. Ahí te puedes mover con mucha seguridad, como ya sabes, más o menos son amigos y amigas de muchos años. Te es muy familiar ese tipo de relaciones, te mueves muy fácil. No se te complica nada. Pero si te agarran de ahí y te llevan a otro grupo social, y a eso nos pasa a todos cuando pasas, estás interviniendo en nuevos grupos sociales, ve qué difícil es conectar cuando no te son familiares las personas. O que te invitan a una fiesta, a una reunión, y tienes que entablar relaciones, o en este mismo retiro tienes que entablar relaciones con personas que no conoces. No es fácil, porque no te sientes seguro. O segura de ese tipo de relaciones, no las identificas. Y cada vez que pasan más las horas aquí en este retiro, más a gusto te vas a sentir. Vas a ver las caritas más familiares, así, este está aquí, este se sienta allá, este se sienta acá, y la mesa se sienta allá, empiezas a estructurar un hábito de cómo estar relacionándote con los demás. Y eso quiere decir que lo que estamos haciendo con nuestros patrones o nuestras escalas no están muy coherentes con lo que verdaderamente somos. Ahí tenemos un problema de aceptación. Ahí es donde quería llegar en esta plática. Dice Tishnahan que todos nosotros, en nuestra mente, corazón, tenemos, y lo dice la psicología también, ¿no? Tenemos lo que pudiera llamar la inconsciencia, el inconsciente. En el budismo hablamos más bien de semillas virtuosas, de semillas buenas y de semillas no virtuosas, semillas destructivas. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos esas dos grandes latentes fuerzas, que es la fuerza del amor, la fuerza de la compasión, de la ternura, y la fuerza de los celos, de la envidia, del odio. No existe, es muy difícil de que exista una persona completamente buena y completamente mala. Existe eso. Hasta el más malo tiene alguna semillita de compasión. Y hasta el más bueno tiene una semillita de odio. Y la práctica espiritual, desde este punto de vista, trata fundamentalmente de entender esas semillas, tu potencialidad tanto de crear estados emocionales negativos como tu potencialidad de crear estados emocionales positivos. Todos nosotros podríamos decir somos hombres grises. No somos tan buenos, tan buenos, tan buenos. Y no somos tan malos, tan malos, tan malos. Todas las personas narcotraficantes y demás que andan allá afuera matando y todo, no son personas tan malas, malas, que asesinas, asesinas. Padres de familia. Y el 99% de esas personas andan haciendo eso porque creen que es el medio adecuado para ser felices. No lo están haciendo para sufrir, lo juro. Lo están haciendo porque ellos creen que ese es el camino adecuado para llegar a la felicidad lo más rápido posible en esta vida. Vender drogas, ahorcar a gente. Pero ellos también son padres de familia. Tienen hijos, seguramente. Quieren que sus familias sean felices, que estén bien. No más que su método, pues está bastante equivocado. Produce mucho sufrimiento su método. Es un método muy concentrado en la egocentricidad de la gente. Y aquí es donde empieza ya, podríamos decir, el autoanálisis que tenemos que hacer cada uno de nosotros de lo que somos. Y lo primero que tenemos que hacer es desbaratar el concepto que tú tienes de ti mismo, de ti misma. El concepto que tenemos de nosotros mismos, de nos hemos creado con nuestros prejuicios, con nuestras creencias. Y lo que creemos que nosotros somos, lo hemos identificado por años, por años, por años, con el pensamiento y con las emociones. Tú crees que eres tus pensamientos, tú crees que eres tus emociones. Y así te defines. No, yo soy una persona que me entristezco mucho. Yo no puedo ver una película de drama porque soy una persona muy triste. Persona muy triste. Y ahí ya creas una identidad de apego a esa emoción. Y esa emoción que más tú repites, eso llévenselo como reflexión. ¿Qué emoción yo repito más en mi vida cotidiana? Y vas a encontrar que eso es lo que tú crees que eres. La emoción que tú más repites. Que tú más, cada día, más machacas. No sé cómo llamar. Más. Que más generas, que más produces diario. ¿Quieres saber tú quién crees que tú eres? Ponte a pensar cuáles son tus pensamientos más recurrentes. ¿Qué es lo que más pienso? De ti mismo. Y eso más o menos va a ser tu personalidad. cosas que más tenemos que trabajar en esta práctica, en la práctica de nuestro descubrimiento de nuestro verdadero ser, para poder salir de los miedos, salir de la ira, principalmente de la ira. El miedo no es tan destructivo, pero la ira es muy destructiva. El miedo tiende más a la paralización, y la ira tiende más a la defensa bruta, a la defensa completamente equivocada. Los dos, tanto el miedo como la ira, son respuestas completamente equivocadas a las situaciones que estás viviendo. Estoy hablando, acuérdense, del miedo mental y de la ira que no tiene sentido, porque también hay ira que tiene sentido, la de la ira que no tiene sentido. Y en la cosmovisión budista se dice que cada uno de nosotros somos producto de dos grandes fuerzas. Uno le llamamos la fuerza genética. De una u otra manera, nuestros padres, nuestras familias, nuestros orígenes. ¿Quieres saber más o menos cuál es tu origen? Más del análisis del ADN, que vale $100, algo así. Y te vas a caer para atrás, porque yo era mexicano, ¿no? Vas a salir chino y no sé qué. La genética, ¿sabes? Cada uno de nosotros tenemos una genética, una herencia genética. Es indiscutible. Buda ya lo había detectado de hace 2500 años, que había ahí una continuidad de nuestros antepasados, como dice Pizarro. Y después viene una segunda gran fuerza, que es la que realmente sí nos interesa, porque con la genética no puede hacer mucho, ¿no? Es una determinación casi biológica. Pero con el karma sí puedes hacer muchas cosas. El karma, en el concepto budista de karma, es un concepto sánscrito que quiere decir acción. No es destino, ¿eh? Porque aquí se malinterpreta muchísimo. ¿Qué era tu karma cuando te pasó eso? De nada que ver. El karma son los resultados de tus propias acciones. Para el budismo, cada uno de nosotros somos productos de nuestras propias acciones del pasado. Tú estás aquí, sentadita ahí, porque hiciste un montón de acciones en el pasado, cuyo resultado fue estar aquí sentado o sentado. Produciste el karma suficiente para poder venir a este retiro. Algunos hasta seguramente se pelearon ahí con sus parejas y ¿cómo vas a dejar a tu hijo, mala madre, mal padre, que se hace fin de semana, de pachanga? Six-pack. Pero tú creaste las acciones. En el budismo, nuestro principio es bastante sencillo. Tú eres responsable de tus propias acciones y de tus propias experiencias. Aunque nuestra costumbre, nuestro skanna, nuestro hábito, es que cuando nos va mal, le echamos la culpa a alguien allá afuera. Y cuando queremos que nos vaya bien, andamos buscando a quién es el responsable de mi felicidad. Quiero ver, estas dos o tres personas son los responsables de hacerme feliz a mí. Y ese es el patrón familiar que nosotros trabajamos para poder explicarnos lo que es el sufrimiento y lo que es la felicidad. En términos prácticos, le llamamos la teoría del dedito. Tú levantas el dedito y te pasa algo malo y andas buscando a quién echarle la culpa. Es que mi mamá me educó a golpes y no sé qué, y ella es la culpable de que yo siga sufriendo a los 40 años, 50 años. Y te vuelve a pasar algo y vuelves a levantar el dedito y andas buscando el culpable o la culpable de tu sufrimiento. Es que me pusieron cuernos, es que no sé qué, me sacó el trabajo y me grilló y me sacaron de mi chamba que estaba atorada. Y dice, tú eres el culpable de mi sufrimiento. Después lo hacemos lo mismo para la felicidad. Levantas otra vez el mismo dedito y andas buscando quiénes son los responsables de tu felicidad. No, si tú mamá, tú eres la responsable de hacerme feliz a mí. Lo agarras a la parejita y tú me tienes que hacer feliz a mí, ¿eh? Tú me tienes que hacer feliz a mí. Y tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto, para que yo esté bien y esté feliz. Bendito. Nuestro patrón mental, hay que entender eso, nuestro patrón mental, por años, y según el budismo, por vidas y vidas, nos ha hecho de esa naturaleza. Y así es como hemos construido nuestro karma, es decir, los resultados de lo que estás viviendo en este momento es el resultado de actuar de esa manera. No es porque nosotros seamos malos, no es porque seas una persona muy buena, no es por nada, es por la manera, el modo en que estás tú respondiendo hacia el concepto de felicidad y el concepto de sufrimiento. La manera en que te lo explicas. El budismo le das 180 grados a eso. Dice, dice el Buda. Tanto la felicidad como el sufrimiento son estados mentales internos. Que tú los hagas dependientes de condiciones externas es otra cosa. A esa otra cosa le llamamos una percepción completamente equivocada de lo que es la felicidad y lo que es el sufrimiento. Completamente equivocada. Y entonces cuando realmente queremos ser felices, o cuando realmente queremos dejar de sufrir, no podemos. Porque estamos enredados en puras cuestiones equivocadas. Y una y otra vez repetimos los mismos esquemas. Una y otra vez. A esta de repetir una y otra vez los mismos esquemas, le llamamos el samsara. El samsara es un concepto muy típicamente del budismo, que quiere decir fundamentalmente repetir los mismos errores una y otra vez. Por eso una de las salidas que tenemos, una de las salidas básicas que tenemos, es esta necesidad que tenemos de aceptarnos tal y como somos. En una gran parte de nuestra cosmovisión, podríamos decir que cada uno de nosotros no necesitamos nada y no te sobra nada. Podríamos decir que ya somos personas completamente perfectas. Perfectas. No necesitas tú quitarte de nada. No necesitas tú conseguir nada. Y esto es muy difícil para uno comprenderlo. Porque desde niños nos han estado insistiendo en que siempre nos falta algo, o que tú necesitas algo para ser feliz y no sufrir. Siempre tenemos esa idea de acá. Es que cuando tenga esto o tenga lo otro, ya ahora sí voy a ser feliz. Es que cuando logre esto y logre, ahora sí voy a estar bien. Y traemos esa idea, y esa idea la reproducimos una y otra vez, y una otra vez. Para el budismo, cada uno de nosotros ya somos personas perfectamente hechas. No necesitamos nada, no te sobra nada. Y eso se vuelve una verdad dármica, una verdad del Dharma. Cuando tú te anclas en el presente y en el aquí y en el ahora. Cuando dejas de estar creando nudos hacia tu mundo del pasado, y cuando dejas de estar creando nudos hacia tu mundo del futuro. Pero si tu mente se ubica en aquí, en la presencia de aquí, en la hora, en este momento, tú eres una persona perfecta. Porque en el momento cuando nuestra mente está realmente ubicada en el momento presente, no necesita nada. Aunque te estés muriendo, ¿eh? Si estás en el momento de aquí y ahora, no necesitas nada. Y cuando tú no necesitas nada, estás completamente satisfecho. Y cuando uno está en una mente de estado de satisfacción, en una mente completamente calmada y está ubicada aquí en el ahora, podríamos decir que ya estás en la base de una verdadera felicidad. Y no estoy diciendo que no importe el pasado o que no importe el futuro. Claro que importa. Pues el pasado es lo que te ha hecho y el futuro es lo que te va a ir construyendo. Pero el problema que tenemos nosotros es que constantemente hipotecamos nuestro presente, ya sea hacia expectativas del futuro o ya sea por recuerdos o memorias del pasado. Pero nos cuesta, ¿saben por qué no podemos llegar a contar 5 respiraciones con conciencia plena? Porque entra tu pasado o entra tu futuro en tu mente y ahí rompes el presente. No sé si se dieron cuenta de eso. ¿A dónde te vas cuando estás en la respiración y se te olvida que estás en la respiración? ¿A dónde te vas? ¿Te vas al pasado o te vas al futuro? Que son tiempos que no existen en este momento. ¿Qué es lo que te distrae y no te permite estar enfocado en un solo objeto que es tu respiración, que ahí la tienes enfrente de ti? ¿Por qué te distraes? Cuando Mahasuka nos está diciendo, a ver, concéntrate en la respiración, no pierdas la concentración en la respiración. Nos distraemos muy fácil. Porque de una u otra manera a tu ego no le gusta estar en el presente. Porque en el presente no necesitas nada. Y tu ego es esa entidad que nos hemos creado mentalmente y se alimenta, absorbe nostalgias y esperanzas. De eso se alimenta tu ego. De nostalgias y esperanzas. Y cuando estás en el presente que no necesitas ni nostalgias ni necesitas esperanza, el ego muere. Y cuando el ego muere en nosotros, sentimos que nosotros morimos. Por eso no nos gusta estar en el presente. Y entonces necesitamos crear como un mecanismo de aceptación. Un mecanismo que nos reconcilie con esa memoria y que nos reconcilie con esas expectativas e ilusiones y que no nos anulen el aquí y el presente. Acuérdate que el miedo es solamente un estado mental que se anticipa a una situación futura de peligro. Es el miedo. Tienes miedo al elevador, ni has subido al elevador y ya tienes miedo y ya te paralizas. Tienes miedo a que el elevador se quede parado o que se caiga. Entonces, para comenzar a dominar estas dos grandes y poderosas emociones como el miedo y la ira, necesitamos tener mecanismos de aceptación. Que no es lo mismo de tener mecanismos de conformismo, ¿eh? Hay mucha confusión ahí en esos dos conceptos. Aceptación quiere decir entendimiento de lo que realmente está sucediendo en ese momento. Y aceptarlo. Aceptar que cada día que pasa estás envejeciendo. Inevitablemente tu cuerpo está paso a paso colapsando. Y por más que te resistas, o sea, por más que te produzca estado de sufrimiento ese proceso de envejecimiento, vas a envejecer. Así es con nosotros también experiencias que vamos a seguir viviendo: la enfermedad, la muerte, separarnos de nuestras personas, de nuestras gentes amadas y no encontrar lo que tú deseas. Ya en la noche vamos a recitar los de los cinco recuerdos o los cinco aceptaciones. Pero ahorita nomás quería destacar la necesidad de comenzar a trabajar la aceptación con esta naturaleza. Esto lo meditamos bastante. Varias explicaciones este miedo al morir. Primero, tenemos mucho miedo de no ser nadie. Hemos luchado tanto en esta vida por ser alguien. Hemos defendido nuestro apellido, nuestra dignidad, nuestra profesión, nuestras carreras, nuestras ciudades, hasta el equipo de los cholos. Con mucha dignidad para poder ser alguien. Y de pronto ves enfrente de ti la experiencia de la muerte y tomas conciencia que la muerte es precisamente la destrucción absoluta de ese alguien. Antes por lo menos los enterraban y los huesitos por ahí quedaban, ¿no? Ahora los incineran. Polvito te convertirás. Nuestro mayor miedo que tenemos es el miedo a morir. Porque tenemos la idea de que al morir vamos a desintegrarnos completamente. Tenemos también mucho miedo, en segundo lugar, porque no sabemos qué va a pasar después de la muerte. Hay muchas teorías, incluyendo las budistas del renacimiento, entonces realmente no sabemos qué va a pasar después de la muerte. Y no estamos acostumbrados a movernos en zonas de inseguridad. Queremos mucha seguridad. Queremos saber perfectamente dónde estamos dando los pasos. Y nos da mucho miedo. Es solamente pensar en morir y no saber qué va a pasar en nuestra experiencia de muerte. Y nos da mucho miedo también morir en tercera causa. Fundamentalmente porque vamos a dejar muchas cosas que quieres. Ahorita defiendes a capa y espada. Casa, tu trabajo, tu familia, tu ciudad, tu país, todo eso va a desaparecer en el momento de la muerte. Y cada uno de nosotros lo sabemos perfectamente bien que así va a suceder. Para el budismo, la muerte no es más que una experiencia más, inevitable. Cada día que pasa, estamos acercando a la muerte. Desde un niño recién nacido, niño cuando ya nace, ya le pasa un día y ya se acerca más a la muerte ese niño. Y en la cosmovisión budista, pues voy a explicar un poquito cómo se maneja esta situación de la muerte. La idea es que cuando nosotros morimos, nuestra mente de luz clara, nuestra mente última, se separa de nuestro cuerpo. Y si estás todavía muy apegado a esta tierra, si sigues muy apegado a las condiciones samsáricas, volvemos a renacer aquí. En el budismo dividimos nuestra mente en tres niveles, en tres escalas. Primero tenemos una mente que le llamamos una mente ordinaria. No son tres mentes, estoy exponiendo como tres mentes nomás para fines de pedagógicos de explicación. Tenemos una mente que le llamamos la mente burda. ¿La mente cómo? La mente que tú usas para vestirte, para platicar, para comer, para caminar, para manejar. La mente que hace cosas que no requieren esfuerzo alguno. Ya lo haces tan habitual que es tu mente burda, tu mente común. Bueno, no llamarle burda porque burda es como un concepto más peyorativo. Tu mente común. Tu mente mundana, tu mente ordinaria. Después tenemos una segunda mente, o un segundo nivel de la mente, que le llamamos la mente semisutil. Se parece mucho a la mente analítica. Es la mente que tú utilizas cuando te pones a leer. Es la mente que tú utilizas cuando te pones a reflexionar las cosas de tu vida, o la, un problema que salió en tu trabajo, o que tengo un problema ahí de contabilidad y que andas buscando cómo salir del aprieto para no pagarle a Peña Nieto el IVA. Andas buscando y te pones a trabajar el cerebro. A esa mente le llamamos mente analítica, la mente reflexiva. Y después tenemos un tercer nivel de la mente, que es la que nos interesa en el budismo, que le llamamos la mente última. La mente se llama también la mente de luz clara, la mente autóctona. Y para nosotros es la base de tus mentes, es lo que realmente sostenemos nuestra experiencia, nuestra existencia. En sánscrito se le llama la mente de Tathagata. Y esta mente de luz clara, esta mente última, o esta mente básica, lo más profundo que tienes tú en tu ser, es la que constantemente va renaciendo de vida en vida. Es lo que renace. Pero esa mente de luz clara está en función del karma que tú hayas construido. Es una mente que se ve influida, se ve constantemente determinada por la mente burda y por la mente analítica. Por eso nosotros decimos que nosotros, cada uno de nosotros, vamos a renacer en dependencia de cómo viviste. Y eso tú lo puedes experimentar cada 24 horas. No te tienes que ir a morir para experimentar eso. Nomás tú piensa cómo te vas a dormir de noche y cómo vas a despertar. Si te vas de parranda y te tomas 10 cervezas, 3 whiskies y 5 rones, os prometo que vas a amanecer bien crudo. ¿Cómo vas a amanecer? ¿Cómo te fuiste a dormir? Si te vas a dormir con una mente enojada, una mente furiosa, una mente llena de ira, vas a amanecer igual o peor todavía. No puedes irte tú a dormir con una mente de ira, de coraje, de agresión, de violencia, y a amanecer como un angelito o una angelita. Tú amaneces a como te fuiste a dormir. Es un renacimiento. De hecho, cada vez que nosotros nos vamos a dormir, hoy, el día de hoy, que nos vayamos a dormir, que nos vayamos a a acostar ya y a descansar, es una pequeña muerte. El irse a dormir es como, en la naturaleza de nosotros, el irnos a dormir es como una gracia que nos dio la naturaleza. Más o menos así va a ser si morimos, más o menos decentemente. O sea, que no muramos de un accidente, un envenenamiento. Muramos ya de ruquitos, pues, ¿no? Más o menos así va a ser tu muerte. O nuestra muerte, si es una muerte tranquila, una muerte, podemos decir, natural, no accidental. Vas a estar acostado y va a llegar cada uno de tus sentidos, de tus 5 sentidos, se van a ir colapsando. Igual como te vas a dormir. Se dice que el primer sentido que colapsa cuando está la persona agonizando es la vista. ¡Pum! De pronto las personas se quedan ciegas. Después colapsa el olfato. Deja uno de oler. Después colapsa el gusto, el sentido del gusto. Después colapsa el sentido táctil. Ya no se empieza a sentir nada. No hay frío, no hay calor, no hay peso, no hay liviandad, no hay nada. Sí. Y después colapsa, al final, ya del final, al final, colapsa tu mente. Eso se parece muchísimo cuando te vas a dormir. cuando tú estás ya sueño, ya te vas a dormir, ¿no? Vas colapsando cada uno de esos sentidos. Hasta que quedas completamente anulado. Y esa es la primera aceptación que tenemos que procesar para tener, de dejar de tener miedo a la muerte. Comenzar a ver cada uno de tus sueños, cada uno cuando te vas a dormir, como una experiencia de muerte. Y a veces al budismo se le critica mucho, porque hablamos mucho del sufrimiento y mucho de la muerte. Pero hablamos mucho del sufrimiento y mucho de la muerte porque somos tercamente contrarios a estar viendo lo que es la realidad, que es una realidad atascada de sufrimiento, es una realidad que va a tener tu experiencia de vida, algún momento va a tener que terminar. Y nos tenemos que ir preparando cada uno de nosotros a ese momento. No podemos vivir en la ceguedad de que no vas a morir. El Buda decía, dice en muchos de sus sutras, dice el Buda, que una de las cosas que más nos hacen sufrir es esta cosa de tratar las cosas impermanentes como si fueran permanentes. Y casi todos nosotros, así tratamos a nuestros familiares y así nos tratamos a nosotros mismos, como si siempre íbamos a estar ahí. Y después la gente se muere. Y te pones a chillar de por qué no le dije esto, por qué no se fue sin pagarme los 10,000 pesos que me ganaron. Tratamos a las personas y tratamos a nuestras condiciones alrededor como si siempre van a estar ahí. No tenemos la inteligencia y la sabiduría para saber que ese posiblemente mañana ya no sea. Si tú trataras así a todas tus familias y a todos tus amigos, vivirías en el puro amor y en la pura compasión, a sabiendas que esa persona que tanto amas ahorita puede desaparecer mañana. Y muchos de nuestros conflictos y muchos de nuestros enfrentamientos y problemas está porque creemos que las personas ahí siempre van a estar. Se nos hace, el concepto está muy bien ubicado ahí, muy familiares. Ya para qué le invito a cenar, ya los 20 años pone ya. Y así nuestra mente no iluminada, nuestra mente engañada, constantemente trabaja las cosas impermanentes como fueran, como si fueran permanentes. ¿Y cuántas cosas que son completamente insatisfactorias tú las trabajas como si fueran realmente satisfactorias? ¿Tienes hambre? ¿Comes? Y ya tú crees que ya se te fue el hambre. Después vienen las 5 horas después y te vuelve el hambre y dices, pues se acabo de comer. Y vas y comes otra vez y ya estás satisfecho y ya crees que ya no vas a comer. Y así actuamos. Actuamos completamente contrarios a las verdades de que son la realidad. Porque no las queremos aceptar. No queremos aceptar que el comer es producción de hambre. Cuando tú estás comiendo, estás produciendo la hambre futura, ¿o no? Cuando tú estás riendo, estás produciendo la tristeza futura. Porque en el momento en que dejas de reír, vas a entrar a la tristeza. No entendemos esa lógica. Porque no aceptamos que toda nuestra experiencia está atascada de impermanencia. Y al no aceptar, no sabemos disfrutar realmente las experiencias que realmente nos están sucediendo. Empezamos a crear estructuras mentales, empezamos a crear engaños mentales, empezamos a crear ilusiones mentales para decir esto es la felicidad y eso es el sufrimiento. Y no corresponden a la realidad. Construimos, dice el Buda, construimos nuestros propios estados mentales de sufrimiento y construimos también nuestros propios estados de felicidad. Eso que creemos que es felicidad. Con lo cual la impermanencia termina siendo puro sufrimiento. Y les decía, creo que ayer, que si tú quieres descubrir qué es lo que más te está haciendo sufrir en este momento, yo te lo aseguro que era lo que más te hacía feliz antes. No entendemos, no queremos aceptar la impermanencia. Y quizá esta enseñanza de la impermanencia sea una de las enseñanzas centrales del budismo, del Buda. Y sí, tenemos toda la impermanencia aquí mentalmente. Todo lo entendemos, que estamos envejeciendo, que nos enfermamos, que un día vamos a morir. Aquí sí lo sabemos. Digo, ¿quién no lo sabe, no? A menos que estuvieras realmente loco, loco, loco. Hay gente pues, que, no, que está ida. No. Pero en general, nosotros sabemos que todo es impermanente. Y sabemos que todo lo que tienes ahorita algún día lo vas a tener que dejar. Lo sabemos. Pero no nos comportamos con base a esa realidad. No construimos nuestras respuestas a los estímulos que son completamente impermanentes bajo esa realidad. Cuando a ti te viene un estímulo negativo, cuando a ti te viene un estímulo desagradable, tú crees que ese estímulo desagradable siempre va a estar ahí. Por eso reaccionas con odio. O cuando a ti te viene un estímulo que te amenaza tu seguridad, respondes con miedo, porque crees que ese estímulo siempre va a estar ahí. No toleramos el tiempo, no aceptamos el tiempo. El miedo y la ira son respuestas equivocadas a una percepción completamente errónea que los estímulos siempre van a estar ahí. Tú ahorita, si tú, yo le dijera, a ver, cierra tus ojitos y observa a tu peor enemigo, a la persona que más mal te cae en esta vida ahorita, la vas a observar como si ese enemigo o esa persona siempre hubiese sido tu enemigo o enemiga. La vas a observar como si siempre hubiera estado allí. Y la tratas así, como si siempre ha estado allí esa persona que me ha hecho tanto daño a mí, que es mi enemigo o mi enemiga. Tú la estabilizas, tú la observas como si siempre ha estado ahí en tu permanencia psicológicamente hablando estoy. No concibes que esa persona hace en el pasado fue una persona extraña o quizá fue tu mejor amiga o tu mejor amigo. Nada más ponte a pensar quiénes son las personas que más tú has dicho que son tus enemigos, enemigas. Y vas a ver que han tenido diferentes roles en tu experiencia. No hay amigos eternos, no hay amigos permanentes, no hay enemigos permanentes. Todo está transformándose. Tu mejor amigo puede ser tu peor enemigo y tu peor enemigo te puede terminar casándote con él. Todo está transformándose. Y eso es lo que nos cuesta muchísimo aceptar. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la impermanencia? Porque la impermanencia, no tenemos pisos de seguridad. No, pues no podemos allí estoy hablando, ¿eh? Allí no tenemos espacios de estabilidad, que es lo que tanto buscamos. Si todo está moviéndose, si todo está siendo impermanente, tú no puedes depositar ahí tu estabilidad, tú no puedes depositar ahí tu seguridad, sentirte sin miedo. Porque todo eso está cambiando. Inevitablemente todo eso va a tener otras características muy diferentes a las que tienes ahorita. Y nomás hay que verse lo que eras antes, hace 10, 15 años y lo que eres ahora. Se dice hasta biológicamente que nosotros cada 7 años transformamos completamente todas nuestras células y todo. Tu corazón de ahorita, nuestro corazón de ahorita, tu estómago de ahorita, tu ojo de ahorita, es un ojo completamente nuevo de hace 8 años para acá. Nuestras células reproducen de nuevo todos tus órganos cada 7 años. Ni eso tenemos, es estable. Imagínate tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tus historias que te cuentas, tus miedos que te dan del futuro, mucho menos son estables eso. Y la inestabilidad no es muy agradable. Podemos tener varias reacciones a la inestabilidad, a la impermanencia. Primero es hacernos los guajes e irnos a dormir. Cerramos tontos. No, yo a lo mejor no pienso con esto. No, mejor ni pienso. Me voy a dormir.
Usted se.
No quiero oír esto. No quiero oír esto. No me gusta oír esto. La otra manera en que reaccionamos al estímulo de la impermanencia, porque la impermanencia es un estímulo y el más poderoso que tenemos, es reaccionar huyendo, salir corriendo de esa impermanencia. Y nos metemos al alcohol, nos metemos a las drogas, nos metemos a cualquier otra adicción. Al WhatsApp, al Facebook. Ahí están, 5, 20 horas metidos. A los casinos. A pasar horas y horas y horas ahí. Para no estar pensando en la impermanencia, en la vejez. No. A mí no me importa eso, La otra manera que trabajamos ese tipo de experiencias de la impermanencia es reprimirlo. Es no aceptarlo y reprimirlo. Y la cuarta manera que te queremos trabajar la impermanencia es enfrentarla. Pero para poder enfrentar una naturaleza como la impermanencia, que es un fenómeno tan, tan conmocionador, tan perturbador, tenemos que tener una mente sólida, una mente estable, una mente que sea capaz de absorber la impermanencia y no conmocionarse. Porque ahorita con nuestra mente llena de perturbaciones, de apegos y aversiones, le tocas un elemento de la impermanencia y se pone peor las cosas en tu mente. Necesitamos reeducar nuestra mente, reprogramar nuestra mente para que cuando entre el tema de la impermanencia y tu experiencia, tú la puedas absorber de una manera mucho más coherente, mucho más calmada, mucho más pacífica. Lo que llamamos la aceptación de la impermanencia. Y para el budismo, aceptar la impermanencia es un grado ya muy elevado de liberación. Realmente lo que es cuando uno acepta la impermanencia, lo que estás haciendo fundamentalmente es liberarte de tus emociones y de tus pensamientos perturbados y afligidos, que producen la resistencia que tenemos a la experiencia de la impermanencia. Por eso la impermanencia nos hace mucho sufrir, porque nos resistimos, peleamos, combatimos contra ella, en una guerra completamente fracasada. Jamás le vamos a poder ganar, por lo menos en este mundo, en esta tierra, no sé en otros universos, pero en esta tierra nunca le vamos a poder ganar a la impermanencia. Y el resistirnos a ella, resistirnos a la impermanencia, nos produce mucho malestar, mucha fricción, mucha tensión, mucho coraje. Nos da mucho coraje no poder dominar estos movimientos de la impermanencia. O sea, nos muere un ser amado, un ser querido. Nos da mucha tristeza, pero nos da mucho coraje también. ¿Por qué se murió? ¿Por qué tuvo que suceder? Tenía 14 años y le dio un cáncer terminal a los 14. ¿Por qué? No lo aceptamos. Como si la impermanencia no pudiera tocar a todo el mundo. Ahí vamos poquito, ¿no? Poco a poco vamos tejiendo la idea de cómo podemos administrar, que sería el concepto adecuado, nuestros miedos y nuestras iras, nuestro coraje. mi idea en la práctica espiritual budista es que tú administres esas emociones de otra manera, no que no las tengas, ¿eh? Las emociones destructivas, las emociones negativas son parte de nuestro efecto de estar viviendo en este mundo. El problema es que las administramos bastante mal. Y la idea de la práctica de la disciplina mental y de la meditación es que empieces tú a administrar esos estados emocionales que causan tanto sufrimiento de otro modo, de otra manera, no que las dejes de seguirán apareciendo, pero y que las puedas tú tratar de una manera mucho más inteligente, mucho más compasiva, de tal manera que ya no produzcan sufrimiento en ti y en los demás, porque recuerda que cuando tú estás sufriendo tiendes a hacer sufrir a los demás. Nunca pierdas de vista eso. Si en este retiro te llevas eso, ya nos damos por cumplidos. Cuando tú sufres, tiendes a hacer sufrir a los demás. De manera casi inevitable. Porque el sufrimiento es una conmoción. Y cuando hay conmoción, la gente sale corriendo a lo güey. Y cuando sales corriendo a lo güey, no hay más que tropezar, golpear, pisotear a los demás. ¿Estamos? En la siguiente plática vamos a comenzar ya a comenzar a tejer salidas a esta situación. O sea, ¿cómo podemos administrar de otra manera? Y ahorita lo más vimos las causas y las condiciones genéricas del miedo y de la ira, y ahora vamos a ver cómo podemos administrar de otra manera este tipo de sentimientos. ¿Estamos? Si tienes ya a estas alturas comentarios o preguntas, hágalos por escrito, por favor, me los dejan aquí y yo trato de contestarlos en su momento. ¿Okay? Vamos a seguir nuestra jornada de la tarde-noche. Ahorita de 6 a 7 tenemos yoga. ¿Tú explicas lo que vamos a hacer? Uh-huh. Por favor.
Vamos a practicar aquí afuera hoy. Vamos a llevar los tapetes. Se abrigan, se ponen un suéter, porque ya al final o al inicio les empieza a dar un poquito de frío, entonces se ponen su suétercito cómodo, se llevan una cobijita para las posturas en el piso, no sientan tan duro el piso, no fuera que no haya alfombra, entonces va a ser un poquito más durito el piso, entonces llevan una cobijita para las posturas de piso, dejan su cobijita dobladita en una esquina del tapete, dentro de su tapete, y pues intentamos juntar los tapetes lo más posible para que se pueda escuchar mi voz. Allá afuera pues el viento, el aire se lleva la voz. Entonces intentamos juntar los tapetes lo más pegadito. En la mañana nos acomodamos creo que bastante bien. Ahorita vamos a tener el espacio en nuestro tapete, pero sí bien pegaditos. ¿Sí? Bueno. Si quieren ir al baño, porque, o ya directo.